de que mis palabras no va a ser una predicación, porque vengo motivado por una pregunta, una preocupación, una inquietud. Hablando Ana Paola, me dice, en el ambiente de la comunidad hasta se preguntan qué es eso de comunidad. Hasta hay preguntas sobre el tema del carisma, muchas preguntas. Entonces, hasta sería en diálogo, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión a partir de sus constituciones, diríamos. Una reflexión. ¿Quiénes somos? Así empieza con la pregunta. Y aparece el carisma. Todo carisma es, sobre todo, un estilo de vida y un estilo de visión, pero estilo de vida. Es decir, como vamos a ver, afecta a la persona, hondamente, interiormente, conforma, configura a la persona, el carisma. De tal modo que yo me atrevo a decir, ¿quiénes son ustedes? Una comunidad cristiana de testigos y profetas de la fe en un mundo amenazado por la increencia, la pérdida de fe. Es evidente el fenómeno, ando mal de la garganta porque ando fatal, vamos, pero me entienden, ¿no? Sucede que se vive el fenómeno de la increencia, de la incredulidad. Antes en Bolivia nadie se atrevía a decir soy ateo. Hoy día hasta luce. Luce decir soy agnóstico, soy etc. Ha cambiado la situación. En este contexto, su presencia. O personalizando el carisma, ¿quiénes son ustedes? Pues son unos testigos y profetas de la fe en un mundo amenazado por la incredulidad. Testigos y profetas. A mí la palabra testigo me dice tanto. Me dice mucho. ¿Quién es un testigo? Es aquel que vive la vida que tiene que vivir. ¿Cuándo uno es testigo cristiano? Cuando uno vive en cristiano. Y resulta que ustedes están llamados a esto, a vivir algo especial, a ser testigos de algo especial. Concretamente, un estilo de vida cristiana de convertidos al Evangelio de Jesús. Hemos escuchado como fuente de inspiración la palabra de Dios a través del Evangelio, ¿no? Y ciertamente, no nos olvidemos, aquellos discípulos andaban embotados en la inteligencia. Ustedes no. Ustedes son testigos y profetas de la fe. Testigo es un experimental, atención a la palabra. Es alguien que tiene una experiencia. Y la experiencia no es cierta vivencia. Podemos tener una vivencia más o menos sentimental, emotiva, circunstancial, del momento. Pero esto se lo lleva el viento. Basta salir un poco a la calle y ¿qué queda si nos descuidamos? ¿Qué es la experiencia? Es precisamente el encuentro de tú a tú con alguien. Y cuando ese alguien, además, en diálogo, en encuentro, en intercambio, en interacción, diríamos, de pronto Dios, Cristo Jesús, su Espíritu, se adentran, nos invaden, nos sacuden, nos convierten. Yo diría que una simple vivencia nunca convierte. Una auténtica experiencia, sí. Pero hay que ser experimentado. Y ustedes, justamente, es palabra que pertenece a su espiritualidad, a su carisma. Porque si quieren ser testigos de Dios, tienen que experimentar a Dios. Si quieren ser testigos del Evangelio, entrar de lleno en el Evangelio, ¿no? Supone además conversión al Jesús del Evangelio. Una experiencia fundamental para ustedes, que quieren ser misioneros, pero que quieren ser discípulos, es precisamente vivir un proceso de identificación con Cristo, de cristificación. Es eso, una como identidad profunda en coherencia totalmente con Él. Además, ustedes hablan del Evangelio, y el Evangelio aparecen, yo diría que la quinta esencia del Evangelio, las bienaventuranzas. Pero ¿saben ustedes a lo que se exponen entrando en las bienaventuranzas? Es todo un lavado cerebral, ¿no? Un lavado total de la persona. Pero qué interesante, porque justamente las bienaventuranzas son una crítica de este mundo nuestro. Es puro profetismo. Y ustedes tienen vocación de profetas. De profetas. Profetas siendo luz, siendo sal, etc. Y muy a la luz de la palabra. Incluso colocando la palabra de Dios aquí en medio. Ustedes tienen que ser lectores orantes de la palabra, que es lo que hacen precisamente, ¿no? Lectores orantes. Solamente cuando se ora la palabra, se asimila la palabra, se digiere la palabra, y la palabra es palabra interior. Tiene eco. Eco íntimo en la persona. Y profetas. ¿Pero qué es un profeta? A veces lo confundimos con aquellos que anuncian el futuro y el horóscopo y cosas por el estilo. Hay dos palabras que definen al profeta: anuncio y denuncia. Cuando un testigo del Evangelio se hace presente en medio de la sociedad, yo diría que inevitablemente se le tiene que apuntar con el dedo, porque es un bicho raro en la sociedad. Inevitablemente también va anunciando, da la noticia de que, pero este joven, esta joven, este hombre, esta mujer, pero tiene un estilo de vida, un tono, un aire. Tienen un talante de convicción, de honestidad, de claridad, de... Es especial. ¿De dónde ha venido? ¿De qué galaxia? ¿No? Y entonces es cuando nosotros podemos pensar que basta el testimonio, ser testigos y hacerse testigo de Cristo, del Evangelio y su Espíritu en la oficina, en el trabajo, en casa y demás. Ustedes sí, anuncian el Evangelio, anuncian que Dios existe y que Dios merece la pena y que Dios nos ama y que por eso ustedes son así como son. Lo anuncian, pero automáticamente, cuando anunciamos la luz, ponemos en evidencia la oscuridad. Cuando anunciamos la verdad, ponemos en evidencia, es decir, criticamos, denunciamos, pues la oscuridad, la mentira, ¿verdad? Y cuando se anuncia el amor, se pone en evidencia un mundo totalmente egoísta. Profetas, ustedes se dan cuenta, además al servicio de la causa del Señor. Ser profetas, sin micrófono, sin altavoces, con su estilo de vida, eso es genial. Y requiere gente muy convencida y profunda, ¿no? Y además, misioneros, la misión. La misión siempre pertenece al carisma, va definiendo también el carisma. ¿Pero qué es la misión? Y ustedes dicen, defensa al servicio de la causa de Dios, el mundo de los demás, preferentemente los necesitados, con el testimonio significativo del reino. ¿Qué significa esto? El reino de Dios, ¿en qué lo hacemos consistir? El reino de Dios es el sueño de Dios, el proyecto que Dios tiene sobre el mundo entero, 7.800 millones de personas que somos, ¿no? Pues el sueño que tiene es un proyecto de qué, de gran familia, una familia además con esa, una mesa redonda, donde todos están a la misma altura, a la misma categoría, y además servida. Y es cuando aparecen los valores que definen el reino, que es hablar de amor, que es hablar de fraternidad, que es hablar de igualdad, que es hablar de justicia, que es hablar de paz, que es hablar de esperanza, que es hablar de alegría, etc. Ese es el reino de Dios. Y de pronto ustedes, desde el testimonio, anuncian el reino de Dios. No solamente lo anuncian, instauran, hacen presente. Allí donde ustedes están presentes, está presente el sueño de Dios, el reino. Misión, por eso, de enviados por la comunidad. Esto es importante para ustedes. En la medida en que son comunidad, ustedes no son misioneros por libre. No, no son misioneros a título personal. Solamente hay misión cuando hay envío. Y la pregunta es esta: ¿quién me envía? Cuando hay comunidad, y yo lo digo como fraile, y pertenezco a la comunidad hace muchísimos años, cuando yo estoy aquí ahora, enviado por mi comunidad, en nombre de mi comunidad. No es algo que yo me invento, ni siquiera la invitación, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué importante es esto? Lo importante de la misión es la conexión con Dios. Estar en conexión con Dios para poder actuar en nombre de Dios, en nombre de Jesús, no en nombre propio, no, en absoluto. Y por eso la comunidad es la gran mediación. No hay otro espacio tan privilegiado para la presencia, acción, manifestación y palabra de Dios que la comunidad. Si el Evangelio dice allí donde dos o tres estén, pero cuando hay una comunidad, se vive la comunidad, Dios habla, a veces grita. Por eso veo importante dejar a ustedes, primeramente, una como definición de comunidad. Ustedes no son un grupo, atención. El grupo, conjunto de personas que por diversos motivos y objetivos se reúnen con unas aspiraciones más o menos inmediatas, directas, y se organizan, se planifican, etc., en lo cultural, en lo económico, en lo político, etc. Pero es así, una visión muy horizontal. Mientras que la comunidad está poblada de vocacionados. Poblada de vocacionados y vocacionadas. Eso significa, si la vocación, ¿qué es la vocación? Es el proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Todos nacemos con vocación, la vocación de Dios. Y es el proyecto que Dios tiene sobre cada uno, el proyecto. A veces se dice la llamada. A mí me gusta distinguir un poco entre el momento de la vocación y el momento de la llamada. ¿Se acuerdan de aquel momento cuando eligió a los 12? Jesús se pasó toda la noche en la montaña orando. Pero, ¿para qué orabas, Jesús? Tú que lo sabías todo. Orar al Padre. Abajo habían quedado 72 discípulos. Y de pronto tenía que escoger a 12. Y Jesús ora al Padre en la noche. Dime, Padre, ¿qué 12 entre los 72 tengo que elegir? Vocacionarlos como apóstoles. Y Dios le dice, y Jesús baja ahí, tú, Pedro, los 12. Cuando se dice, la vocación es la llamada de Dios, sí, en Jesús está la llamada, pero la vocación no está en Jesús. Está en Dios Padre, el Dios de la vida, el Dios de nuestra vida. Ahí está el proyecto y la vocación. Ahora, una comunidad está hecha a base de vocacionados, que tienen conciencia de su vocación cristiana, que al mismo tiempo es humana. Habla de vocación y de seguimiento de Jesús, la comunidad. O sea que las motivaciones, evidentemente, son muy otras, ¿no es cierto? Con sabor a evangelio, con sabor a hermandad. nacida de Dios. Yo como fraile he vivido muchas comunidades a través de los años y en 4 o 5 naciones distintas. Y he llegado a la altura mía de que nos cuesta a veces la fraternidad, es decir, ser hermanos. Por el hecho de entrar, te dice, hola hermano, ya, muy bien, eso es fácil. Lo dicen hasta los borrachos a las 3 de la mañana cuando están, hola hermanito, ¿no? Pero eso de, para pronunciar la palabra hermano, primero hay que pronunciar la palabra Dios Padre. Dios nos hace hermanos, porque primeramente nos hace hijos. Y cuando todos ustedes se miran a la cara y dicen, somos hijos de Dios, es que Dios les hace al mismo tiempo hermanos. Por hijos de Dios, del único Padre, todos hermanos. Ah, la hermandad supone espiritualidad, por eso mismo, ¿no? Es el lugar del encuentro, de apoyo, de la plegaria, con compromiso mutuo permanente. Eso no lo tiene el grupo. El grupo basta que se encuentren a las 6 de la tarde, un viernes cualquiera. Pero en la comunidad entre ustedes tiene que haber una comunicación permanente, una interacción, pero permanente, lunes, martes, miércoles, de una manera o de otra, a través de la oración, a través de una llamada, interesándose. Eso es comunidad. ¿Y cómo le va a durar en la masa humana, en medio de este mundo? Este mundo nuestro es egoísta, este mundo nuestro está dividido, este mundo nuestro está roto interiormente. La gente no se quiere, cada uno vive sus apetencias y objetivos, ¿no? Y si es necesario dar codazos o patadas, así vamos avanzando en la vida. Y de pronto, yo como religioso lo grito mucho esto. El primer y gran testimonio que tengo que dar como religioso en comunidad es eso, de comunidad, de unidad, de unión, de amor de unos con otros y meter esto por los ojos de este mundo nuestro. También se trata de definir el carisma, por eso, el carisma de la comunidad. Y todo carisma es un don familiar. Antes se pronunció aquí la palabra familia. Efectivamente. Y una comunidad es una familia nueva también, pero es un don de Dios, un don de Dios. Es el ADN de un grupo, de una comunidad, el genoma, el código, lo que quieran ustedes ahí, ¿no? Es un dato biográfico, existencial, que afecta a la vida. Es un virus, un virus. Yo estoy en estos momentos con 2 virus y no saben qué hacer los médicos. Solamente me dan medicinas. Estoy atracado de medicinas, ¿no? Bueno, pues virus que contagia a todos. De pronto aparece una espiritualidad familiar, un aire, un ambiente, un clima. Y es cuando eso se nos mete hasta por los poros de la piel, desde fuera. Porque entre todos nos vamos dando y ofreciendo. Es por eso el carisma que configura, identifica a la comunidad como grupo definido, propio, original, hacia adentro, con la sensación de que se tiene casa propia. Porque ustedes, cuando tienen dificultades, ¿a quién acudirán? Algún hermano de la comunidad, lógico. Con toda confianza. Y toda la comunidad vive ante una situación, dificultad o gran problema de uno de ustedes. Y todos saben compadecer y saben también comprender. Hacia adentro, familia, ámbito fraterno, relacional, amistad, gran amistad. Es decir, la espiritualidad de esta familia de guardianes y defensores de la espiritualidad. Un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de actuar, un modo de esperar, un modo de relacionarnos con los demás. Eso, caracterizante de un tipo de vida. Y hacia afuera, pues la misión, lo han dicho ustedes. Con el tiempo, la comunidad define la identidad personal. ¿Se acuerdan ustedes cuando jovencitos y formaban algún grupo parroquial? Lo primero que se preocupaban era darle nombre, con eso ya se identificaba, ¿no? Un grupo de nuevos amigos, ya. Y aparecía una palabra bendita también cuando había sentido de pertenencia y nosotros, los nuevos amigos, nosotros, el nosotros. ¿Y en la comunidad? Nosotros, los guardianes. Qué interesante. Experiencia de identificación personal de mi yo. Es como si yo les dijera, esta comunidad está llamada a que ustedes puedan vivir su personal vocación según Dios y puedan vivir también un estilo de vida cristiana que sin comunidad no sería posible. Esto es importante. La comunidad tiene que dar esa oportunidad, de tal modo que ayuda, empuja, estimula, anima, levanta, sitúa personalmente. Y una palabra final, no, penúltima, y es la palabra fe, guardianes de la fe. Ustedes están tan tremendas, ¿no? Y tremendos, guardianes de la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hoy día no se puede presuponer la fe, yo diría, ni entre curas y frailes. ¿Por qué digo esto? Cuando las motivaciones no siempre conectan con la fe, las motivaciones de la vida, ¿qué es lo que te mueve para hacer esto o lo otro, para portarte así o de otra manera? ¿Qué es lo que te mueve? ¿La fe o motivaciones muy humanas? Sin fe. Cuando la fe no es la razón fundamental de muchas decisiones, a la luz, yo a veces lo he planteado de cara a gente de la vida consagrada, de la vida religiosa, que me viene con su crisis, no me asusto de las crisis vocacionales, no faltaba más. Pero me dicen, quisiera pasar en tu casa unos días de discernimiento, de discernimiento. Me parece muy bien, qué menos. Pero les digo de entrada, ¿quién ha de tener la palabra en el discernimiento? No me venga usted a perder el tiempo. La palabra primera y última la tiene que poner Dios. Dios. Entonces, la actitud fundamental tuya es de oración, estando decidida no a lo que vienes pensando, no a lo que tienes decidido. Me acuerdo de una experiencia con una religiosa, una semana tal, ella ponía cara de interés al final, y haciendo programa, proyecto de cara al futuro y tal, tal, tal. Y era el viernes. Y el sábado para mañana me dice, padre, yo antes de venir ya había decidido salir. Digo, no te mato de milagro. Pérdida de tiempo y dinero de tu congregación, que tiene para pagar tu estadía. Lógico, ¿no? ¿A qué viene? Digo, qué falta de honradez y honestidad personal. Ahora me explico que tengas decidido cualquier cosa. Se lo dije claramente. Bien, pues la fe, creer, va mucho más allá de unos gestos, de unas prácticas religiosas. Yo diría, incluso de ir a misa. No es suficiente. Es una manera de ser, embarcando toda nuestra vida en ese nivel. Es el nivel teologal, el nivel tan horizontal que tenemos pegado al suelo en la vida, ¿no? Tan pegados al suelo. Y de pronto, en la dimensión teologal, aparece la fe, aparece la esperanza, la caridad, que se suele llamar virtudes teologales, ¿no? Que a mí me gusta decir actitudes fundamentales, actitudes, se llevan dentro. Entonces la fe es alguien que tiene una mirada alta o profunda, como quiera. Altura y profundidad en el espíritu se confunden, ¿no? Otra mirada, otra mirada. Un nuevo de ser, por eso mismo, al estilo de Jesús, configurados por sus sentimientos. En el fondo, creer, Ser cristiano es tener las mismas ideas de Jesús, los mismos pensamientos, la misma mentalidad, los mismos criterios. Es eso, en esa coincidencia como configuradora de la propia vida. Fe que nos lleva a comprender de otro modo la vida, la muerte, el dolor, la enfermedad. Se apuntaba antes, es esto, es que se tiene otra mirada de cara al dolor, de cara a la enfermedad, agotamiento, hundimiento moral y tal, o por el contrario, a ver si es un kairos, una gracia. Y la muerte también de un ser querido, hay derecho a llorar. Y llorar, llorar. No siempre se sabe llorar. Se llora según se ama. Solamente aquel que ama tiene derecho a llorar por un ser querido. Lo demás, puro gemido y nada más, ¿no? Es por eso, a la luz de eso, no se trata atención a esto, quisiera explicarlo, un tanto como creencias. Hablo de fe. Vamos a ver, entiéndame. Es decir, no tanto aceptar ciertas cosas, y lo es, ¿no? Supongamos como católicos, ciertos dogmas, ciertas verdades, y yo las acepto, ¿cómo no? Pero es más la fe todavía, la fe. Porque entonces la fe se confunde con una serie de verdades. Y por el hecho de decir, acepto la Asunción de María, acepto este dogma de la Trinidad y todo, lo acepto y ya soy católico. No. Es un estilo de vida. Es cuando, por caminos de fe, somos capaces de aceptar a Dios como nuestro absoluto. Atención a la palabra. Dicen que un joven solo crece y madura cuando se apunta a un absoluto. Porque cuando uno se apunta a un absoluto, y concretamente en la línea de la fe, el absoluto es Dios. El absoluto es Cristo, es su Espíritu. El absoluto es el reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aparece una capacidad para que todo lo demás solo relativo. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Apuntar el absoluto de mi vida, el único que justifica definitivamente y en profundidad mi vida, eres tu Señor y tu reino, ¿no? Y tu Evangelio. Entonces, a la luz de ese absoluto, es lo que decíamos, enfermedad, dolor, muerte, éxito o fracaso, solo relativo. Pero cuando no hay un absoluto en la vida, sucede que cualquier cosa relativa se constituye en absoluto. Y eso es lo triste. Supongamos, en un matrimonio, puede aparecer el triángulo maldito, ¿no? O inicialmente, cuando aparece algún amor, alguna atracción y demás. Alguna atracción. Él es consciente de que se debe en el matrimonio a su mujer, o la mujer se debe a su marido. Porque de cara a Dios ha sido una promesa, un compromiso de cara a Dios, y es la cosa más seria de mi vida. Si tiene esta conciencia, sabrá situar la situación, colocarla en su sitio, ¿entendido? Pero si no, ese nuevo amor se constituye en absoluto y liquida matrimonios e hijos. Es la triste realidad. Fe, por eso mismo, como actitud personal básica. No tenemos fe, somos fe. Esa tiene que ser la identificación. Lo que nos define es la fe, un modo de mirar, de ver, de afrontar, de enfrentar la vida. Eso, soy fe, una identificación total. Si me quitan la fe, me mata. Y experiencia además comunitaria. Qué bello es esto. A mí me encanta orar con los que oran. Me encanta vivir la fe con los que tienen fe también, viven la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque en una comunidad hay un trasvase, una comunicación, circula la fe, Entonces, mi pequeña fe crece, mi débil fe de algún momento se fortalece. Esa fe que parece que no tiene estatura también se afirma definitivamente. Fe que ciertamente no es admiración. Son muchos los que admiran a Jesús, ¿no es cierto? ¡Qué figura histórica! Admiración. Admirar a Jesús no es querer en Jesús, ni mucho menos, sino adhesión, vinculación con Él. Centrada en la persona de Jesús, es redescubrirle, encontrarse en Él, reconocerle y reconocerse en Él. Y no solamente que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. No me basta eso. Yo sé, Jesús, que tú eres Dios. No solamente lo acepto, sino que gozo con ello. Pero me atraes más como hombre, el Jesús histórico, el Jesús del Evangelio, el Jesús de Nazaret. Yo a Jesús, como Hijo de Dios, no puedo seguirle. Por mucho que gatee, no puedo seguirle. A quien tengo que seguir es al Jesús de Nazaret, que nació como nació, que creció 30 años en el silencio, en la oscuridad, sin gracias, y que se lanza, y que hace maravillas, pero sobre todo es Él, la persona. A Él, a la persona llamada Jesús, nos tenemos que adherir. Y aquello que decía la parábola, ¿no? Tenemos que estar injertados en el tronco. Y Cristo es el tronco. Usted dice, es la roca. ¿Sobre qué estamos edificando la vida? ¿Sobre roca o sobre arena? Qué importante es esto, ¿no? La mayoría de ustedes son jóvenes, ¿no? Por eso, aceptando su palabra con toda su fuerza recreadora. Ustedes son no solamente admirativos de la palabra, son cultivadores de la palabra, son orantes de la palabra. Y la palabra entonces adquiere también toda su virtualidad. Porque siempre la palabra de Dios no es Dios, pero es de Dios. Es creativa, original. Tiene eficacia, aunque no la notemos de momento. Pronunciar la palabra de Dios es colocar este mundo con otro rostro. Haciendo además suyo el Evangelio, la buena noticia que hacemos nuestra, que comunicamos, ¿no? Creer en Jesús es acoger, hacer nuestro el proyecto de Jesús, el proyecto concretamente de las bienaventuranzas donde ustedes apoyan, para poder ser sal y luz, y tener buenas obras, etcétera, etcétera, ¿no? Creer en Jesús es hacerlo vida y testimonio en medio del mundo. Testigos y profetas, hemos dicho antes. Con el compromiso transformador de este mundo, de esta sociedad. Es la actitud personal básica, la experiencia también comunitaria, fraterna. Creer es hacer hermanos. Creer es hacer hermanos. Fue por fe que esa experiencia, ¿no? Fe. Y aquí copió algo. Monseñor José Rodríguez Carballo, no sé si no es cardenal ya, pero vamos, era franciscano en España, provincial, han hecho. Sí, yo creo que anda ya en las alturas, pero es un tipo interesante. En una conferencia en Madrid dice: ¿qué quiero decir cuando digo creo en Dios? Hizo la pregunta. Y contesta el mismo. Sin el encuentro personal con Cristo, uno corre el peligro de convertirse en un ateo practicante. Sucede que hay cristianos que son ateos y ateos que son cristianos. Y no es juego de palabras. Hay cristianos que se dicen cristianos, pero viven como ateos. Y hay ateos que no pronuncian ni la palabra de Dios, pero honestos, respetuosos y demás. El reino de Dios está en ellos, no en los otros. Puedo hacer todo lo que hace un cristiano, pero si no tengo un encuentro con Cristo, no tengo fe. Soy ateo, dice. La fe es una gracia que debemos acoger con gratitud, pero también es una responsabilidad. Si no queremos que se apague, ha de ser redescubierta. Comprendemos la fe del niño, ¿no? No digo del bautismo, que ni se enteró, sino la fe de la primera comunión y de la confirmación. Bueno, ya la confirmación, ya hay pequeños ateos ahí, los confirmandos, ¿no? Ya cambia la cosa. Pero de todas maneras, ha de ser redescubierta, confirmada y vivida con gozo. Es como si dijéramos, de verdad, cuando medía 30 centímetros, una fe para 30 centímetros. Si ya tengo 50 o 100, etcétera, pues nada. O 1,83, pues nada, eso es. Ha de tener la estatura humana nuestra. Y tiene que responder a todas las exigencias, diríamos, de nuestra humanidad, muy a la luz del Señor, sin escapar. Tan vital es la fe que es el único recurso para rehacer la vida cristiana, la vida católica, la única que hará posible lo que tiene que ser, la Iglesia católica y el cristianismo. Por allá anda. Eran reflexiones que yo tenía por ahí, de cara a ustedes, ¿no? Reflexiones porque me ilusiona muchísimo que ustedes vivan esa identidad profunda, como mujeres y hombres llamados a ser testigos y profetas, toda una figura, en medio del mundo, este mundo que está cada vez más desembocando en el naturalismo, en el materialismo, en la increencia, la incredulidad, es decir, pagano. Yo les decía que no iba a ser una predicación, pero de alguna manera ha sido una reflexión, además con mucha ilusión de cara a ustedes. Hasta tengo alguna copia que pueden intercambiar. ¿Qué cantamos? No puedo hacer.
¿Alto ahí? Sí, me falta una oración al final, ¿no? Es la regla básica.
Que no lo hago por ser una regla, sino muy en coincidencia con ustedes, como recogiendo este momento de oración. Señor, ha aparecido el Evangelio, ha aparecido Jesús, y Él ha tenido palabra propia en este momento bajo tu espíritu. Apareciste aquella noche como un fantasma. Y no hay tristeza más grande para un cristiano que Jesús tenga la categoría de fantasma. Y Jesús y el Evangelio son fantasmas cuando los identificamos con cualquier cosa, con un mero cumplimiento de unas prácticas, pero que no calan, que no transforman la vida. Ha sido también la conciencia de que tú estás y además actúas, te manifiestas. Es cierto. A veces, como los apóstoles, tenemos las mentes embotadas. No tenemos claridad. O tenemos otras aspiraciones, otras inquietudes. Porque tú, hay que decirlo, tus discípulos no te entendían nada. Eran un pelotón de torpes. hasta en vísperas de tu pasión, cuando ibas a Jerusalén. Aquel día descubriste algo, como para desanimarte, después de 3 años de catequesis, cuando les preguntaste qué es lo que venían discutiendo ustedes. Ellos dijeron: nos estábamos repartiendo las carteras ministeriales. ¿Quién era el primero de todos? Qué pena, a la vuelta de años. Nosotros, por el contrario, Señor, queremos estar abiertos a ti, a lo que tú tienes de vida, a ese camino que tú eres, a esa verdad que tú eres. Por eso, ayúdanos para estar siempre abiertos, de tal modo que nuestro mundo interior quede como invadido por tanta luz, que no haya rincones secretos tontos, que no haya oscuridades, que no haya zonas oscuras, sino por el contrario, una vida abierta a ti, como de cristal, sabiéndonos que tú nos amas, que nos quieres y nos deseas lo mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a cantar.
¿Hay algún aviso o algún anuncio? Para los que deseen dar ofrenda para el Padre, vamos a estar en la entrada con una bolsita.